Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el ingeniero Lauro Alonso Salomón. ¿Cómo está, Lauro?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Ingeniero, es un gusto tenerlo por acá. El ingeniero es egresado de nuestra Facultad de Ingeniería de la UADY y tiene una maestría en vías terrestres por la Unidad Autónoma de Chihuahua. Pues, ingeniero, estamos aquí para hablar de las vialidades de Mérida y un poquito de su historia. ¿Nos podría iniciar el programa con cómo se fundó Mérida y con esta historia que usted tiene concentrada ahí?
Claro, muchas gracias. Bueno, la ciudad de Mérida, desde que los conquistadores españoles llegaron, pues se fundó sobre la antigua ciudad de Tó, Ixcanchijó, y desde ese momento, pues vamos a pensar que inició la vida en la ciudad ya colonial, y obviamente los trazos que se hicieron de las calles venían de todo lo que los españoles traían de España, ¿no? Uh-huh. De sus formas de planear la ciudad y todo. Entonces, así se formó el primer cuadro de la ciudad y sus sucesivos manzanas alrededor de este. En ese momento, pues, queremos pensar que en el año 1500 y fracción, pues las calles que diseñaron los españoles, pues eran unas calles de 7 metros en promedio, con escarpas o aceras, como le decimos aquí en Yucatán, de aproximadamente 1.20, y eso pues a la larga pues nos trajo un poco de problemas, porque en esa época no existían los autos, pero con la evolución y el tiempo esas calles angostas pues se volvieron un problemita. Si los españoles hubieran dado en ese momento, en lugar de 7 metros, unos 12 o 15 metros, se le aseguro que hoy no tendríamos los problemas que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, siguiendo con este relato, alrededor del cuadro central, donde está el Palacio de Gobierno, la Casa del Conquistador, la Catedral y el Palacio Municipal, que era la forma como diseñaban los españoles, el urbanismo de los españoles, se fueron construyendo manzanas de forma de una retícula perfecta, ¿no? De tal suerte que el primer cuadro son ortogonales las calles, y era muy sencillo esa vialidad, porque uno, al dar la vuelta en forma ortogonal, en forma un cuadradito, pues podía regresar al mismo punto donde salió y buscar cualquier dirección de una manera muy sencilla, ¿no? Esto se hizo mientras duró la conquista y creció hasta más o menos los barrios, que es el primer cuadro, Santiago, San Cristóbal. Y ya después, cuando vino el México independiente, pues desgraciadamente se fue perdiendo esa retícula y la ciudad fue creciendo por diferentes rumbos, ¿no? No afectaba desde el punto de vista vial, porque en ese momento pues todo era con cochecitos de caballo y eran trucks o eran pequeñas, carruajes, y los 7 metros que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, pues
no nos
ha cambiado, pues daba para eso y más. Entonces todas las calles eran de doble sentido, la gente caminaba libremente, no había autos como hoy los conocemos, y solamente los coches de caballo y los carruajes, que libremente transitaban y no tenían ningún problema desde el punto de vista vial.
Se convivía, ¿no? Los peatones también utilizaban las calles, a pesar de que habían escarpas, ¿no?
Y caminaban por cualquier lado, por cualquier lado. Las únicas restricciones que entiendo que habían era que si había algún restaurante, era no estacionar los caballitos por el olor que ellos generaban, ¿no?
Claro.
Pero quitando eso, la ciudad fue creciendo, fue evolucionando, y de ahí vino el México independiente. Obviamente, con el México independiente, pues también la ciudad fue creciendo, y se fue creciendo por diferentes lados, y fue creciendo por diferentes rumbos, ¿no?
Sí.
Y desgraciadamente para nosotros, en esos momentos, no existía una planeación urbana, ¿no?
Claro, entonces, creció en general
libremente, ¿no? Entonces se comenzó a hacer un diseño, comenzó a aparecer un diseño que ya no seguía las formas que los españoles trajeron, y por algunas regiones norte, este o poniente se fueron ampliando y por otras se fueron restringiendo, y la ciudad perdió completamente su forma reticular, ¿no?
empezó a tener más cosas triangulares y demás, como vemos al final de la... No sí. Al final, bueno, lo que era el final de la 60, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de aquel letrero que decía tapetes. Cuando sí. Llegabas al estado de Salvador Alvarado decía tapetes 6, ¿no? Que exacto. Ahorita...
Sí, sí, sí.
Ni lo notas, ¿no?
Y así era, ¿no? Por ejemplo, llegabas a Tanlum, la ciudad, ¿eh? O llegabas a la colonia Esperanza, ya en tiempos más modernos, ¿no? Ajá. Sarmiento, la colonia de Sarmiento era nueva. Sí. O sea, las vías del tren, de alguna manera, formaban como una especie de anillo, y todavía no se pasaban esas vías del tren en aquel entonces. Y ya te estoy hablando de los 60, de los 50, ¿no?
Sí, cuando porque Chuburná era pueblo, ¿no? Chuburná, lo que es Chuburná actualmente era un pueblo.
Y no se diga Sitiá también, ¿no?
Sitiá
también. Temozón. Entonces, Umam estaba lejos, se sentía lejos al menos, ¿no?
Sí.
En la década de los 40, cuando se construye el aeropuerto, pues la avenida Sáez, que es una de las avenidas más importantes de hoy por hoy, se construye. Y esa avenida, pues, representó un gran eje vial, ¿no? Era la salida de Mérida hacia Campeche. Y era una avenida muy bonita, con camellones muy anchos, aproximadamente 5 metros, con árboles. Y llegaba hasta el aeropuerto, y ahí se restringía y seguía un camino hasta Umam. Pasaba por un poblado que se llamaba Chaxiquín, no sé si lo recuerdan.
No recuerdo ese poblado, pero...
Y Chaxiquín era como una haciendita.
Y que fue donde ha sido la industrial,
y es
¿no?
donde ya viene después ya viene después toda la modernidad que hoy tenemos, ¿no?
Ingeniero, esas calles básicamente eran la escarpa que usted menciona, y eran pavimentadas, eran
sí eran pavimentadas, pero con ladrillos españoles, esos ladrillos ancla,
o sea, los ladrillos que tenemos,
lo que
en
llaman
la
tabiques, no, o sea, adoquines, vamos a llamarlo
okay así, ¿no? Lo que teníamos en la ermita prácticamente lo tenías en todo el centro,
en todo el centro. Ay, sí, no existía el pavimento asfáltico, porque porque el petróleo hasta 1910 comenzó a tener auge, no,
claro,
y mucho menos el concreto, no,
pues entonces, no, definitivamente.
Entonces eran adoquines, y como no pesaban las carruajes, no se deformaban. Claro. O sea, la calle no se deformaba. Lo único que hacía un poquito de daño era la lluvia. Pero como el suelo de Yucatán es muy calcario, entonces pues, al final de cuentas percola el agua y se va para abajo. Y aunque esté inundado un tiempecito, pues ya después baja, ¿no?
¿Recuerda, ingeniero, cuáles eran los edificios significativos que, de alguna manera, al crecer la ciudad, usted ya llegó al punto en que empezamos a crecer? Ya no solo era Santiago, San Cristóbal, luego fue, me imagino que luego fue San Sebastián, creció Santana, y seguía la ermita, y seguían los barrios. ¿Qué edificios en el centro empezaron a dar el primer cambio o algo así?
O sea,
así?
¿Cuáles son los edificios más emblemáticos de aquel entonces, de ese Mérida,
sí,
de mediados de los 800, a principios de los 900? Pues obviamente el Correo en el centro, el edificio del Correo, que era muy bonito. Obviamente los palacios de gobierno y municipal,
claro.
El famoso Olimpo,
que lo perdimos, ¿verdad?
También estaba la Casa del Conquistador, Catedral, y ya más hacia afuera, el penal, el que estaba en
la
penitenciaría que inauguró Porfirio Díaz, y obviamente el Parque del Centenario. También tenemos el aeropuerto en el 42, que también era un punto emblemático. Y el Paseo de las Bonitas, que le llamaban, que está en la calle 65, donde están ahora las piñatas, ¿no? Donde están ahora las dulcerías.
Ay, sí, sí,
solo
que
no existían,
las bonitas,
no existía ¿cómo se llama? Esos comercios. Después se dieron las autorizaciones para hacer esos comercios. Y eran, digamos, un poquito las avenidas emblemáticas. Y también, pues, los yucatecos son muy dados a poner el nombre a las calles, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, por ejemplo, a veces más la conocemos por su sobrenombre que por el nombre, la nomenclatura. Por ejemplo, la esquina del Nido, o la esquina del Gallito, o la esquina de la Negrita, o el Monifato, el Elefante, no sé. Hay muchos por allá. Y obviamente
hay el Loro también, ¿no? El loro también.
Hay muchas, y la Campana Grande, el Hueso, bueno, en fin. Y no sé, la verdad, esos surgen de eventos que sucedieron en esos momentos y se quedaron los nombres. Y muchas veces las cantinas tomaron esos nombres y perduraron más que en sí, no eran más
como la Negrita,
como
¿no?
La Negrita,
no solo el nombre, la cantina.
O la cantina, la Campana Grande, o el Nido, ¿no? O sea, entonces son cosas de los yucatecos que nos gusta. Y después las nomenclaturas también fueron cambiando, ¿no? Se fueron dando, digamos, los números como estamos.
El monifato sigue, ¿verdad? Hasta
el, debe
hasta
estar en el techo de una casa.
Está en el techo de una casa, yo recuerdo, ¿no? El monifato está
un poco
en el
deteriorado,
techo de una
pero
casa.
Ahí debe estar, ¿no?
Yo espero que sí. Pero bueno, ingeniero, entre lo que usted ha investigado y ha tenido ahí en sus trabajos, en 1960 se habla de que empezamos a tener coches en la ciudad, pero el número fue muy pequeñito, ¿no? ¿Nos puede hablar de esa explosión? Porque hay un número inmenso en 2010 que son 325 mil vehículos por allá.
Y más por
allá.
Sí, el 20, ¿no? No sabemos cuántos.
El 2022, hasta lo último que escuché con las autoridades, con la SPB, fueron 620 mil coches. Sí, entre 600 y 620 mil. O sea, estamos a 2 habitantes por cada coche.
Exactamente. Y eso es en el estado, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
En Yucatán como un 70% de ese valor, ¿no?
Exactamente.
Bueno, en la década de los 50, en realidad fue como una transición para la ciudad de Mérida. Porque los coches de caballito todavía subsistían, pero ya venía, digamos, el crecimiento vehicular de los automotores de gasolina, los autos. Uh-huh. Lo que pasa es que como eran un poquito relativamente caros, pues no cualquier persona compraba un auto en ese momento, ¿no?
Claro, claro.
Entonces eso hacía que la ciudad todavía dé capacidad para que esos autos circulen. Y sobre todo circulaba en el primer centro, en el primer cuadro, digamos en la Plaza Grande, sí. Y sus alrededores, el Mercado Grande y todo eso. Porque pues, ahí se daba la vida comercial de la ciudad, ¿no?
Claro.
No existía ninguna plaza comercial, no existía ningún comercio periférico ni nada de eso, ¿no? Entonces la gente por lo general iba al centro, o bien a los mercados de los barrios, como Santiago, como otros mercados que hay por allá, ¿no? De tal forma que todavía en los 50 podían convivir, digamos, el transporte de caballito, las carecitas que eran como taxis, los vehículos automotores, que eran los que la gente privada iba comprando. Claro. Obviamente con el paso del tiempo y la economía de las personas, y que se fueron abaratando los autos desde el punto de vista de los créditos y todas esas cosas que dan, entonces comenzó un crecimiento bastante acelerado, le llamamos en ingeniería exponencial o geométrico.
Efectivamente.
Y de esa manera fue rebasando por mucho las capacidades de nuestras calles, en el primer cuadro. Entonces el primer cuadro, o sea, el centro de la ciudad, pues deja de tener, digamos, un nivel de servicio. Le llamamos nivel de servicio a la calidad del tránsito.
A la calidad, exacto.
Deja de tener un nivel de servicio, poco a poco va perdiendo y se van haciendo embotellamientos. Y si le sumamos que no existían estacionamientos, todos se querían parar en la calle. Entonces eso hacía que se sume otro problema porque se restringía el ancho de la calle, ¿no?
Sí.
Esto fue dándose poco a poco y fue creciendo y cada vez más autos y cada vez más autos. Y la ciudad se fue embotellando. Y hasta que llegamos en los 80, al principio con algunas medidas se trataba de ir paliando estos problemas, como por ejemplo, casi todas las calles eran de doble sentido, luego las volvieron
recuerdo así como entre sueños cuando iba yo a la primaria, que hay calles que eran de doble sentido todavía.
Exacto.
En los 70, ¿no?
Finales de los 70 o principios de los 60, etcétera. Finales de los 60. Y todo eso fueron cambiando, digamos, en los 70 se crean los departamentos de ingeniería de tránsito en la antigua policía, y fueron ya haciendo algún tipo de trabajos ya más profesionales, y fueron cambiando, digamos, de un solo sentido. Luego vino la semáforización, poner los semáforos, semaforizar la ciudad, en el primer cuadro comenzó, y eso también para agilizar, pero siempre nos ganaban los autos, ¿no? Siempre la ciudad sufría a las horas pico, a las horas del comercio fuerte, en las tardes, con una lluvia, más que para que se embotellen los autos, y siempre sufrían las personas. Esto se dio hasta fines de los 80, a principios de los 90, cuando afortunadamente se comenzaron a construir plazas comerciales, ya en el alrededor de la ciudad, y de alguna manera desconcentraron el centro, ¿no?
Sí.
Y eso ayudó a que la gente pues vaya más cerca de las plazas comerciales que al centro. También se dio otro fenómeno, la migración de las familias que vivían en ese segundo, digamos, anillo de la ciudad, después del primer cuadro, que se fueron a vivir más hacia el extremo de la ciudad, más hacia afuera.
Hacia ahí empezó el campestre, García Jiménez y todo, ¿no? Ese tipo de...
Exactamente, y más en tiempos modernos, Ciudad Caugel,
claro.
Concal, o Cholul, y todos esos lugares, ¿no? y eso ayudó también. Pero por otro lado, esto también generó, y un poquito llevado por la seguridad de nuestra ciudad, a que mucha gente también venga a vivir a Yucatán. Y eso incrementó también, digamos, la cantidad de personas, y las personas traían auto, ¿no?
Claro, claro.
Y eso, hoy por hoy, es lo que vivimos en el periférico. Todo lo que está por la fuera del periférico es lo que presiona a ese circuito vial para que en las esquinas, bueno, vamos a llamarle, en los entronques más importantes, como el de Concal Cholul, o como el de Cauquel, o como el de Humán, o como el de Canacín, se tengan embotellamientos en las mañanas, ¿no?
Fuertísimos,
¿verdad? Porque ya es, la presión es muy fuerte sobre el anillo periférico, y aunque el anillo periférico es moderno, muy moderno, hecho con las mejores especificaciones, sí, pues su nivel de servicio ha ido descendiendo lentamente, porque por más todos los diseños de los caminos y las carreteras siempre tienen una capacidad vial, y cuando esa capacidad vial es, digamos, se acerca a su capacidad o es rebasada, entonces lo primero que sufre es la velocidad del auto.
Claro.
Bajamos la velocidad. Lo segundo es el estrés con que se maneja. Aumenta el estrés con que manejamos. Y cualquier accidente, que también se van generando muchos accidentes, genera que se hagan embotellamientos enseguida.
Sí, yo creo que ha sido impresionante el crecimiento de Mérida en los últimos, ya no podemos decir 5 o 10 años, porque ya llevamos como 20 años creciendo casi sin parar, ¿no? Con ciertos periodos de descanso, pero sí, en los últimos años hay muchísima migración hacia nuestra ciudad.
Sí, no solo eso, y el mismo desarrollo económico de la ciudad, ¿no?
Exacto.
La gente comienza a tener más nivel económico mejor, digamos, si todos quieren comprar un auto, ¿no? O sea, de alguna manera es una forma de vida, ¿no?
Sí, es, y es parte como que de la cultura de los yucatecos, creo que porque nuestro transporte público no es el mejor, como que siempre tratas de lograr, después de que terminas la carrera, después de que empiezas a trabajar y demás, lo primero que quieres en la vida es comprar un auto. Es como sí, que algo que todos traíamos.
En cuanto al transporte público, pues sí, se ha hecho un buen esfuerzo, digamos. El transporte público, digamos, es algo que tiene que existir siempre. Claro. Las líneas son concesionadas y van a todos lados. Usted puede ir en transporte público realmente en punto A, un punto A, uno, punto B, uh-huh, en la ciudad por llega usted, ¿no? Lo que pasa es que los tiempos son diferentes, ¿no?
Efectivamente.
Se han hecho esfuerzos también en ese área por el gobierno de mejorar el transporte público, y los concesionarios han puesto también su granito de sal, como se dice, pero igual pasa que la ciudad es muy grande, es demasiado grande, y a veces, digamos, tarda mucho. Hoy tenemos una nueva ruta, que es la del periférico, ¿no?
Ajá,
que se está experimentando, ¿no?
Y que aparentemente están dando buenos resultados.
Pues sí, porque ya la gente no va al centro.
Claro,
ya no va hacia el centro, claro, ya puede moverse, digamos, de una manera diferente, ¿no?
Sí,
y eso,
sí,
pues ayuda, ¿no?
Sí, el otro día saliendo justamente de la escuela, de la Facultad de Ingeniería, al meterme a la glorieta para entrar a la ciudad, había una cola para el vaivén, así. Perfecto.
Me imagino.
Súper. Sí, sobre todo ya empezamos otra vez una vida más, más fuera de casa, ¿no? Ya estamos casi, yo diría que estamos casi en la normalidad, fuera de las restricciones que tenemos, pero sí, pero ya se nota otra vez y
claro,
ya hay mucho más tráfico. Mucho
sí,
más.
Otra cosa que presiona también mucho al periférico y en sí a las vialidades de nuestra ciudad, pues el crecimiento también de la zona metropolitana, ¿no?
Efectivamente.
Pensemos en el corredor de Concal, Cholul y todo lo que va por ese lado, que ya tiene mucho tráfico. Pensemos en el corredor de Progreso, lo que es Chuburná, lo que es toda el área de Chuchulup, del Chac, también ya genera, digamos, tráfico.
Creo que de los que ha mencionado, creo que el que ahorita está más conflictivo es el que sale Concal, porque en Progreso ayuda mucho los carriles. Que estamos, o sea, que de alguna manera esa vía se ha ampliado por servicio.
Pero el problema es cuando llegan al periférico, ¿no?
Esos, así, claro,
esos cuatro carriles que llegan se transforman en tres en el periférico.
Exacto, ¿no?
Entonces,
exacto. Entonces ahí es donde hay un juego de botella.
Comienza la presión.
Efectivamente.
Y conforme van entrando a la ciudad, que se van distribuyendo, pues también genera un poco de presión por allá,
sí,
¿no?
Definitivamente.
Pero sí, sí, el corredor que va de Concal Cholul ha tenido un desarrollo explosivo y la verdad es que sí, sí presiona mucho al anillo periférico.
Sí, de alguna manera pasó también en Cauquel, cuando Cauquel solo tenía la entrada por la Canec.
Sí,
Canec,
sí,
periférico, sí, sí, Cauquel, y ya después cuando abrieron la siguiente entrada que está más al poniente, ya desagó un poco.
Un poquito, sí, cierto.
Desagó un poco, porque sí, estaba así que decías, no, en ciertas horas, no quiero ni pasar
manera,
por ahí.
De cualquier manera, hay presión sobre el periférico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay presión sobre el periférico.
Sí, efectivamente. ¿Algún comentario sobre la red carretera? Ingeniero, ya vimos ciudad, periférico, área metropolitana. ¿Cómo siente usted, cómo ha investigado usted o sabe la red carretera en manera general desde el punto de vista?
Bueno, en realidad Yucatán es un estado muy bien comunicado. Uh-huh. Tiene una buena red carretera. Los caminos que se construyen aquí en Yucatán, a diferencia de otros estados, aunque haya tormentas y aunque haya, digamos, eventos meteorológicos fuertes, no se pierden. Por el tipo de suelo que tenemos.
Sí, porque tenemos una base muy buena.
Muy buena, ¿no? Un tipo de suelo duro, calcáreo. Se podrá deteriorar, podrá tener baches, podrá tener agujeritos, pero que son reparables y no se pierde el trazo del camino ni se pierde. Muchos caminos que antes eran rurales han sido pavimentados. Uh-huh. Eso ha ayudado mucho. Y la red carretera, pues obviamente hay algunos caminos que sobresalen sobre otros, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, un camino en la red carretera, los famosos ejes de transporte, como el camino de Mérida UMAM, que es un eje de transporte, el camino UMAM. Ejes de transporte son lo que la AST le llama los caminos donde pueden traficar los vehículos más grandes que están autorizados en la nación.
Okay.
Son aquellos trailers que tienen doble remolque, que tienen muchos, digamos, ejes o ruedas, que tienen pesos muy importantes, ¿no? Esos ejes de transporte, pues cuando usted, si usted tiene la suerte o la mala suerte, no sé cómo llamarle, de manejar, por ejemplo, en la vía de UMAM a las horas pico, se va a encontrar con un montón de trailers y va usted a sentir un poco de temor a veces, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, son vehículos muy grandes.
Vehículos muy grandes que prácticamente están transitando por ese camino, ¿no? Otro camino importantísimo es el de Progreso, ¿no? Es un camino de 8 carriles, sí. 4 y 4, ¿no?
Sí.
Y un camino muy importante. Y también, obviamente, la autopista Cancún, ¿no? La autopista que también representa uno de los ejes viales más importantes de nuestro estado, ¿no?
Sí.
En general, la red carretera de Yucatán es buena. Yo siento que se ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a eso. El mantenimiento debe ser costoso, pero sin embargo creo que más o menos está jalando. Y creo yo que lo que está pasando ahora es que como en el 2018 la AST modificó sus vehículos de proyecto.
Okay.
O sea, ¿qué significa esto? Que aumentó la AST las dimensiones de los vehículos con los que se diseñan las carreteras.
Okay.
Esto significa que hay que modernizar los caminos que no fueron diseñados para esos vehículos. Ya se autorizaron por el gobierno federal, por la AST, y ahora falta que se hagan la construcción, o más bien la reconstrucción o la ampliación de los caminos que no se han hecho esos trabajos. Claro que los más importantes ya se hicieron, como le comenté ahorita, como el de Humano, el de Progreso o la autopista. Pero hay muchos otros caminos que van a tener que ser, digamos, ampliados por el mismo crecimiento que el gobierno propicia a través de los cambios que se hacen en los vehículos de proyecto, ¿no?
Y sí, yo recuerdo mucho que a veces no sale siempre a pueblos o a lugares al interior del estado y de pronto pasan 1 o 2 años, no sales a ciertos lugares y vuelves a salir y dices, ah, caray, ¿no? Ya ampliaron la carretera o la remodelaron, claro. O hicieron una nueva y la antigua quedó nada más de conexión de pueblitos. Sí, sí, yo creo que eso lo hemos vivido, ¿no? La red carretera es muy buena.
Es buena,
en el estado.
Nada más que poco a poco se va a ir modernizando, como le comenté ahorita, por todos los cambios que vienen y por la economía que va creciendo, ¿no?
Bueno, ¿y qué piensa de los vehículos, Lauro? Este gran aumento que hemos tenido en vehículos, ¿cree que pueda haber alguna solución en Mérida? Así,
la
ya
verdad,
como
la,
para ir terminando.
La verdad, yo no puedo pensar qué va a pasar, pero sí le puedo decir que van a ir creciendo, ¿no? En realidad, por la forma como se ha visto, si vemos la estadística,
sí,
que es exponencial,
yo creo no se ve un paro.
No se ve exactamente un cambio en esa en la tendencia, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que para las autoridades, sobre todo para la policía o para los que pasen la planeación urbana, debe ser un gran problema todo esto, ¿no? Porque se construyen los nuevos asentamientos humanos y obviamente esos asentamientos humanos hay autos, ¿no? O sea, van a venir autos, ¿no? Y todo eso va a presionar a la red carretera o a la red vial que está más antigüita, que está antes.
Sí,
de
sí,
¿no?
Sí, entonces, definitivo.
Es como si usted construye, digamos, un asentamiento o un fraccionamiento nuevo, es obvio que las personas que viven allá van a entrar a la ciudad por ciertos lugares, ¿no?
Sí.
Y esos lugares van a tener un tráfico inducido. Ahí, claro. Ahí se dice en términos
sí,
de ingeniería.
Sí, sí.
En tráfico inducido por el fraccionamiento nuevo.
Claro,
y
claro.
Si usted... Lo que pudiera hacerse es que cuando se construyan esas plazas, esos lugares, tengan sus pequeños, digamos, plazas comerciales o comercios, que también se está haciendo, ¿eh? La verdad que se está haciendo y eso ayuda mucho, ¿no? Para que la gente no se desplace tanto y en el mismo lugar donde habita tenga los servicios que requiere o que busca, vamos a llamarlo
así. Sí, se ha planeado, pero creo que requiere una planeación más a detalle, ¿no? Para que haya más suficiencia de servicios. Eso es lo que ha pasado. Porque a veces como que el desarrollo de servicios se detona por la necesidad y no se planea en base a lo que se construyó. Eso es lo que
exacto.
Ha pasado mucho,
sí.
¿No?
Y la cuestión es que la gente se quede más o menos donde habita, comprando lo que es diario, y eventualmente, pues obviamente saldrá a otros lugares, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, casi la mayoría de las universidades, yo las veo ya en el periférico,
ya
en el periférico,
sí.
Eso ayuda, aunque las primarias no tanto. Entonces, habría que hacer que todas las primarias estén en lugares nuevos, que tengan sus primarias, sus secundarias.
O sea, que los nuevos fraccionamientos tengan escuelas, eso ayudaría
escuelas,
muchísimo.
Claro.
Muchísimo,
y ya después, ya que sean las preparatorias y las carreras, pues ya es más las facultades, pues eso es un poquito más difícil, pero cuando menos lo básico esté dentro de lo que es el fraccionamiento. Y esto ayudaría para que la gente no salga, ¿no? Y no esté manejando a las 7 de la mañana con un estrés terrible, o sea, sobre
sí,
esas
sí, sí.
Calles que están todas embotelladas y con el miedo a chocar por allá y todo eso.
Sí, y definitivamente, como se dice, no vamos a poder parar esto, la tendencia se ve amplia y la migración actual no solamente es nacional, sino también internacional,
sí,
¿no?
Sí,
y estamos
además,
recibiendo mucha gente
de todos lados.
De fuera. Creo que podemos decirle al gobierno que pare un poquito la promoción.
Bueno, ahí no me meto.
Sí, no, lo sé. Lo hemos comentado incluso con funcionarios que ha sido impresionante de alguna manera ver la cantidad de migrantes, ¿no? Que estamos recibiendo. Legales, definitivo, ¿no? Sí, con todos los papeles y todo, pero finalmente gente que requiere servicios.
Muchas veces se pensaba, cuando se hizo el periférico, nada más con un pequeño comentario.
Sí, claro.
Cuando el periférico se hizo, pues se comenzó a construir en los 70s, era un periférico, vamos a llamarlo feo, oscuro, con curvas muy peligrosas. Había por el basurero, allá por donde está el CRIT, una curva que le llamaban la curva del diablo, donde casi muchos estrellaban, chocaban. Y la verdad que nadie quería usar el periférico. Era un periférico muy feo, muy sucio, muy feo, tenebroso, vamos a llamar así, en términos coloquiales, ¿no? Pero con las modernizaciones que se hicieron,
todo el mundo lo quiere usar.
Ya todos lo queremos usar, claro. Porque al principio, cuando se hizo ya los 3 carriles por lado, estamos hablando hace como unos 15 años, pues era una vía bastante rápida, bastante
muy
cómoda.
Rápida, sí.
En 15 años el periférico alcanza lo que hoy tenemos de tráfico, que ya no es tan agradable manejar por él, ¿no? Ya da un poquito de miedo, ¿no?
Sí.
Y con un pequeño accidente que se tenga en el camino, hay carambolas y hay cosas así, que eso no veíamos aquí en la ciudad de Mérida.
No, no lo veíamos.
No estábamos acostumbrados a verlo, ¿no?
Sí.
Era choque de uno a uno, no choque de 5 o 6, ¿no? Como te da ahora, ¿no?
Exacto.
Entonces, como te comenté hace un ratito, el nivel de servicio, que es la calidad del tránsito, en el caso del periférico ha ido bajando por el exceso de vehículos, que es lo normal también, porque la gente lo usa más, pero que también comienza a presionar sobre las autoridades para que le hagan al periférico algún tipo de, no sé, de ampliación o arreglo,
claro.
O bien construir otro anillo periférico, no tengo la idea, ahí no quiero meterme, pero es algo que tiene que darse con
claro,
el tiempo, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias, ingeniero, muy amable, ha sido
gusto,
un placer.
Un gusto, ingeniera, para servirle.
Muchas gracias. Y estimado Radio Escuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos el próximo miércoles. Se despide usted, Tere Ramírez. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.